Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días. Nos convertimos en el primer despertador de la radio. Estamos en directo, nada de programa grabado, y nos encanta acompañarte. Y nos encanta también hacerle la cobra a las malas noticias y a todas esas historias que te van a estar contando desde las 6 de la mañana en todos los sitios. Nosotros nos quedamos con las cosas que nos aportan y que nos demuestran que la vida mola un montón. Fíjate, la calle, la primera calle positiva que hoy yo hoy quiero montar, nos tenemos que ir hasta Burgos, donde ayer martes, varias ONGs que atienden a personas sin recursos, pues han recibido 90.000 euros. Se trata de una herencia que les dejó hace 40 años el abogado José Blanco Ojeda. Este hombre murió en 1979 y dejó todo su dinero a obras de caridad. Pero hasta ahora, la juez que llevaba el caso no ha podido dar autorización para que se abonara el dinero a estas entidades. Bueno, como se suele decir, nunca es tarde si la dicha es buena. Los 90.000 euros ya han sido repartidos entre Cáritas, Fundación Lesmes, el Banco de Alimentos y Proyecto Hombre. Yo creo que todas van a hacer muy buen uso de esa cantidad de dinero para ayudar a los más necesitados.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a miércoles, 11 de diciembre de 2019. Estamos haciendo un programa que se llama Poniendo las calles. Y fíjate, desde hace 6 meses es obligatorio por ley que fichemos en el trabajo.
¿Hay algo que la empresa no sabe y debería saber?
Seguramente hay muchas cosas que las empresas no controlan de sus trabajadores, pero este método no se ha establecido para saber más acerca del empleado.
Soy adicta al trabajo. Estoy frustrada y soy infeliz.
Ya diste el primer paso, que siempre es el más difícil.
Tampoco este es el motivo. Lo que se busca es tener un mayor control sobre las horas que dedicamos a nuestra función. Enseguida te vamos a contar más cómo está siendo estos primeros meses de esta puesta en marcha y un montón de cosas hasta las 5 de la mañana. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Qué ofrecemos a los ponedores?
Entre otros temas, hoy nos va a visitar David Cuevas para hablarnos de una persona que se encontró en un bosque con un ser invisible. Un caso increíble, porque ver a alguien que es invisible es realmente alucinante, pero es lo que tiene David Cuevas, que nos cuenta cosas que nos deja de piedra. Y si con esto alucinas, peor es lo que te voy a contar yo sobre unos bichitos muy visibles a los que les tengo mucha manía. Ya verás de qué te voy a hablar.
Metemos lo peor. Madre mía, Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Los ponedores pendientes del tiempo que hace, la camiseta interior, yo soy de los que hay que llevarla por debajo del calzoncillo, yo no sé si iba a ser necesario.
Mira cómo viene esta asignada. Luego se queja. Mira, para este miércoles 11 de diciembre un nuevo frente afectará sobre todo por la mañana al tercio noroeste peninsular y a los Pirineos, dejando precipitaciones abundantes en Galicia, en el Cantábrico y también en los Pirineos. Lluvias también, aunque de forma ocasional, en otros puntos del norte de la meseta sur y en el oeste. En Canarias, baja probabilidad de precipitaciones en el norte de las islas de más relieve. Y en cuanto a las temperaturas, suben las diurnas en Baleares, pero descienden en buena parte de la península y ascienden también las nocturnas en el cuadrante noroeste.
Perfecto, ponedores, ya sabemos lo que tenemos que hacer para la jornada que comienza ahora en España a las 4 y 9, las 3 y 9 en Canarias. Hay un montón de ponedores que marcaron el 950-6006. Me contasteis cómo estabais poniendo las calles y ya sois ponedores diplomados.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto ahora mismo?
Pues yo estoy despierta desde el primer día de septiembre, ya te he dicho. Soy ponedora desde siempre.
Madre mía, ¿y cómo tanta fidelidad, Leo?
Pues porque hacéis una radio muy amena, muy distraída, en fin, distinta.
Buenos días.
Pues en un sitio muy envidiado para algunos, en Ibiza. Yo trabajo en la zona del aeropuerto y hasta ahora pues ha habido unos cuantos retrasos de vuelos y demás, porque parece que la huelga esta francesa afecta a los vuelos.
Pues yo soy agricultor y estoy tratando ahora mismo pues el viñedo para que no entre en enfermedades.
En Mercadona, en el centro logístico que tenemos aquí en León, en Villadangos del Páramo. Soy electromecánico en la línea de pan.
Estoy fuera de España, estoy en Portugal. Escucho por la aplicación, secreto avión.
Puedo ser nacional o internacional, en fin. Nuestro movimiento es muy rápido. Te cargan
te cargan una tarde a las 6, 7 de la tarde y tienes que estar a las 8 o 9 de la mañana en París, por ejemplo, y hacer 875 kilómetros.
Poniendo las calles.
Es importante que me llames ahora al 950-6006, que me cuentes cómo estás poniendo las calles, cómo aportas para que este país no deje de producir. Hay gente que lleva trabajando unas cuantas horas, hay gente que está todavía trabajando y hay gente que se prepara para trabajar. En cualquier caso, todos somos ponedores, incluso los que estáis en la cama intentando dormir. Llámame, no lo dudes, la llamada es gratuita, es directa a este estudio de radio, 950-6006. Y recuerda, si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La gente del sector del pan, la gente que va en un camión, apicultores, opositores, la gente que nos protege. ¿Qué tipo de ponedor eres? ¿A qué te dedicas? ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Simplemente intentas dormir? Cuéntamelo en facebook.com/poniendolascalles. Queremos conocer hoy tu profesión. Gracias por estar en COPE.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alerta mi sentido con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Canción, La Tierra del Olvido, canción que me descubrió mi mujer, me descubrió Laura y me dijo, esta canción quizá en tu programa algún día sonaría muy bien. Pues aquí la estoy poniendo, ya verás cuando luego llegue a casa y se lo cuente. Son las 4:14 de la mañana, una hora menos en Canarias. Un abrazo bien fuerte a la gente que está en la cama intentando dormir, a la gente que va con un camión en la soledad de la carretera y el frío, y también a la gente que está enferma. Hay un montón de gente que nos escucha y que... pues necesita un poquito de cariño y de aliento para que se sienta acompañada. Hay un montón de gente, como tú, está luchando, y desde aquí vamos a mandar un abrazo a toda esa gente, que además hoy queremos conocer cuáles son las profesiones que se llevan a cabo mientras estamos haciendo y poniendo las calles en este programa de radio. Hay un montón de mensajes, vea, no nos va a dar tiempo a leerlos todos, pero sí que vamos a intentar aglutinarlos.
Así es, nos están contando un montón de cosas que están haciendo a esta hora. Parece increíble. Macinta, por ejemplo, dice, yo cuando escucho vuestro programa es que estoy despierta porque me he desvelado, así que yo diría que mi oficio es por la noche ser ponedora. porque escucha el programa,
muy
así
bien.
Que es un trabajo muy guay, dice Macinta.
Muy bien.
Sebastián Orcajo, como todas las noches, yo me encuentro en mi tráiler, Madrid-Zaragoza, Madrid, ya bajando para casa y escuchando a mi familia de ponedores, así que Sebastián va conduciendo.
Genial.
Siska Aguiló, siento mucho ya no ser una ponedora activa como lo era antes. Soy pedagoga y escritora y os escucho desde la cama. Me ayudáis mucho con el insomnio y con mis melodías desafinadas. Admiro a todos y cada uno de los que hacen que España funcione. Admiro a todos los ponedores.
Pues toda la gente que está al otro lado de la radio, los que estáis ahí fuera, los que cada uno en su profesión aporta, los que cada uno sacrifica su vida, ¿eh? Reconocemos porque también lo sufrimos nosotros en nuestra propia piel y nuestras familias. Pero oye, es lo que nos toca, es la responsabilidad que tenemos y no somos una panda de pringados. Aquí estamos todo el mundo aportando para que España funcione y con mucho orgullo, ¿eh? Que si los trabajos que se llevan a cabo en este momento no se estuviesen realizando, España no funcionaría igual, ¿eh?
Gonzalo David, os pongo en la recepción del hotel cuando los demás están durmiendo. Saludos desde Cartagena y dice SOS Mar Menor.
Claro,
que allí
completamente
están,
de acuerdo.
Muy solidarizados con lo que sucede allí. Silverio Segarra, a partir de las 4 y 10 os escucho desde el coche hasta Castellón y luego ya desde la furgoneta. Estoy en Val de Uxó. Uh-huh. Jaime dice, os escucho mientras me tomo el café y preparo el día, que aunque sigo de vacaciones, en casa siempre tienes cosas que hacer, desde Mallorca. Y Sebastián Cano nos escucha desde Valladolid. Él se encuentra en una planta de reciclaje y quiere lamentar la muerte de Mari Fredriksson, de Roxette. Que la verdad, cuando yo me he levantado y he visto la noticia, me he quedado sorprendida porque es mi adolescencia,
sí,
un poco, ¿no?
Sí, efectivamente, sobre todo de los 90, muy potentes en los 90.
Claro.
Y estuvo muy malita, luchó mucho y...
17 años.
En la lucha y lo pasó mal. Hubo una época en la que se recuperaba y al final, pues bueno, tristemente ha pasado lo que nadie ha querido que pasase. Un abrazo de verdad a la gente que está en la lucha y aquí lo que queremos es que todo el mundo se sienta reconocido y sobre todo querido y acompañado. Son las 4:17, las 3:17 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. Te hablo desde el estudio Encarna Sánchez de Madrid y la verdad que es espectacular asomarte a nuestro facebook.com/poniendolascalles e ir viendo la cantidad de diferentes profesiones que ahora mismo se están ejerciendo mientras mucha gente está durmiendo. Fíjate, se han cumplido 6 meses desde que las empresas tienen que llevar un registro del horario de sus trabajadores. Desde el mes de mayo todos tenemos que fichar, da igual si trabajas dentro o fuera de la oficina o a jornada completa o parcial.
En un papel al final del día.
Desde hace muchos años estamos fichando con la huella dactilar.
Somos 4 y al final del día tenemos que firmar una planilla.
Es obligatorio acreditar nuestro horario, evitando así que las horas extras no se paguen. Y nosotros, después de un tiempo en vigor, queremos ver cuál ha sido el balance.
Claro, para eso, Susana Moneo, en la tarde de COPE, se lo ha trabajado, se lo ha currado. Susana ha explicado si este registro ha provocado una caída en las horas extras o no.
Pues podemos decir que sí que se ha detectado una caída de las horas extra, nada menos que del 12%, vamos, que se han hecho menos horas. Y también podemos decir que las horas extra que se han pagado han aumentado en un 2%. Así que este control ha servido para que aflorasen muchas horas extra, esas ampliaciones de jornada que no se estaban pagando. O, por ejemplo, se llegaban a hacer jornadas completas bajo la cobertura de media jornada.
Claro, por lo menos esas horas extras se están pagando, eso está bien, eso nos gusta, pero realmente, ¿cómo deben hacerse este registro? ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Qué es lo que dice la ley? Porque, Susana, lo bueno que tiene es que lo ha explicado en la tarde de COPE.
Bueno, la ley lo que dice es que cualquier empresa, sea grande, mediana o pequeña, debe de llevar un registro del horario de sus trabajadores y de todos, Pilar, ya sea tiempo total, parcial o temporal. También de aquellos que no pasan, como se suele decir, por la oficina, es decir, los que realizan su trabajo en la calle. Pero la ley no dice cómo hay que hacerlo. Y lo que ha ocurrido es que en los pequeños negocios se está haciendo de forma manual, mediante una plantilla en un papel que el trabajador firma a la salida o, en el mejor de los casos, en una hoja Excel en el ordenador que rellena el propio empleado.
Es obligatorio hacerlo, pero no se especifica cómo. Y entonces algunas empresas lo hacen de una forma más clásica, con papel y boli. Y claro, eso puede traer equívocos. Por eso nos preguntamos si se ha producido ya alguna sanción.
Sí, ha habido ya sanciones en estos 6 meses porque se ha detectado que 1 de cada 5 empresas ha infringido esta ley. Se han abierto 2.000 expedientes y hay sanciones por valor de 160.000 euros. Algunos de estos expedientes están todavía en trámite, pero también hay que decir que los controles no han sido exhaustivos porque la Administración ha dado tiempo para que se fueran poniendo al día. Eso sí, El Ministerio de Trabajo ha anunciado que a partir de 2020 ya esto no va a poder ocurrir.
Susana ha visitado varias empresas, sobre todo aquellas que han tenido especial dificultad para poner todo este mecanismo en marcha, y ella explicaba en la tarde de COPE por qué en algunos casos no llevan un registro.
Bueno, pues no llevan un registro algunos porque lo han llevado mal, lo han hecho mal, y otros porque pensaban, había equivocación en las empresas, muchos pensaban que lo tenían que hacer de una manera digital. ¿Y esto qué requiere? Requiere un desembolso. Entonces lo que hacen es la planilla, el cuadrante a mano y que lo tienen que firmar. Pero deberían firmarlo tanto a la entrada como a la salida, pues que muchas veces lo firman solamente cuando terminan, yo he llegado a tal hora, vale, o a la semana. Nos han llegado a contar que lo han hecho a la semana y muchas sanciones han llegado por eso, porque no tenían los documentos al día, porque hay que llevarlos al día.
Bueno, parece que de momento esta medida está funcionando, aunque necesita más tiempo, así que parece que el balance está siendo positivo. Veremos qué ocurre, porque la administración ha dicho que a partir del 1 de enero va a hacer una gran campaña de inspección. Ahora, a las 4:21 de la mañana, una hora menos en Canarias, seguimos poniendo las calles y disfrutando de buena música.
Je sais qu'il te semble impossible d'être moins triste et de ne plus pleurer. Mais dis-toi que tout arrive, que tout arrive un jour avec le temps, à force d'espérer. Moi, je ferai tout pour ça. Et moi, je ferai tout pour toi. Je te connais, malgré tout, malgré ta peine. Un jour tu vas guérir, un jour tu finiras par oublier. Moi, je ferai tout pour ça.
De la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. ¿Cómo estás poniendo las calles? Entre todos los mensajes que hoy recibamos en nuestro facebook.com/poniendo las calles, uno de vosotros, si lo comparte además, va a ser diplomado. Hoy excepcionalmente lo vamos a hacer, 11 de diciembre, miércoles, en la cadena COPE, a esta hora a las 4:25, una hora menos en Canarias. Y te recuerdo que además, yo sé que andáis por cualquier parte del mundo. Tenemos un mapa de España, vamos poniendo un papelito con vuestro nombre, con vuestra profesión, el día que habéis entrado en directo, y os vamos pinchando en la localidad desde donde nos habéis llamado. Hay un montón ya de ponedores en nuestro mapa, queremos que también estés tú, así que te animo a que me llames, que no te cortes, que me cuentes cómo estás poniendo las calles y que España te escuche y te conozca. José Félix Gómez de la Cruz, gracias por seguirnos en Facebook, lo acabas de hacer. Rosa Blanca Bailo Gracia, Ángel Manuel Alonso y Javi Garro Urzaiz son ponedores que nos acaban de seguir. Somos ya 44.023, te animo a que nos sigas y que España sepa que estamos aquí poniendo las calles.
Mira, Pedro nos ha escrito, dice, os escucho desde el coche hasta que llego a mi trabajo en un almacén logístico en Meco, dedicado a las mercancías peligrosas, ADR, nos cuenta Pedro. Julia Mir dice, soy ponedora, pero como duermo poco, pues me ayudáis mucho. Es un programa precioso, escuchar tantas historias. Nunca me imaginé que hubiera tantas personas que estuvieran trabajando por la noche. Es un placer, claro, escuchar el programa y también los grandes profesionales que sois, con temas maravillosos, con música, con escritores, deportes. Así que me siento muy acompañada. Muchas gracias por el programa.
A ti,
gracias
por estar con nosotros. Es muy, muy importante contar contigo y que además tú cuentes que estás aquí poniendo las calles con nosotros. Y efectivamente, la radio es mucho más en la noche que la gente que hace las profesiones de siempre. Hay un montón de gente que aporta con un montón de historias, con un montón de actividades hasta ahora. O, por ejemplo, Adonai Mendoza, que nos escucha ahora mismo desde México, en el estado de Chiapas, acaba de dejar un mensaje y dice, es muy agradable el programa por el objetivo que persigue y la influencia sobre los que lo escuchamos. Acá, ahora mismo, Pulpo, son las 9:20 de la tarde. Los escucho a través de una aplicación que permite escuchar la radio por internet. Nos manda toda la comunidad de ponedores un abrazo y éxito en nuestra labor. Así que Adonai Mendoza, un abrazo bien fuerte desde Madrid, desde España.
Irene, que nos dice que está de vacaciones ahora mismo, se escucha en la cama desde Colonia San Jordi en Mallorca. Y Enrique Pérez, mientras escucho el programa me dedico a eso, a escucharlo. Me gusta y lo espero noche a noche desde el primer día que comenzó. ¿Y que me vas a leer en directo? Bueno, pues eso ya lo veremos. Enrique.
Ahí estás, leído ya, ¿eh?
Enrique, aquí estás.
Aquí está, ya estás en el podcast y todo, ¿eh? Así que aquí nosotros cumplimos. Bueno, Bea, veo que tienes ahí tus archivitos raros,
sí,
¿no?
Sí, las cositas que pasan por el mundo. Hace un tiempo te contaba el curioso pueblo donde los vecinos tenían prohibido morirse.
¿Es verdad?
¿Perdona?
Sí.
Esto es lo primero que uno piensa cuando lee algo así, porque claro, esto es como... había otro pueblo también que estaba prohibido ponerte de parto desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, claro, que era como, bueno, claro, hay cosas que yo no puedo controlar. Y una de ellas es la de ponerte de parto y la otra es la de morirse. Bueno, no es que quisieran mantenerte vivo en este pueblo para siempre, sino que debido a un problema de logística habían terminado por tomar esta medida.
Claro.
Porque al parecer hacía mucho frío y entonces te morías en festivo, no te podían trasladar a no sé dónde.
Es muy fuerte.
Es muy fuerte. Entonces te decían, si tú ves que estás...
Es muy fuerte. Si estás pachucho, espérate un poquito.
Sal del pueblo.
Cruza los dedos.
Que te pille fuera. Vete de tu casa. Es triste, pero cierto. Bueno, pues algo parecido ha ocurrido en un pueblo de Francia, en nuestro país vecino, porque ahí la alcaldesa, para denunciar el deficiente servicio sanitario que tienen, ha decidido aprobar una medida en la que prohíbe a los vecinos morirse los fines de semana y los días festivos.
Claro. ¿En qué estabas pensando?
Claro, ¿en qué estabas pensando tú para morirte fuera de un día laborable? Porque aquí la gente de bien se muere de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde.
Claro.
Lo cierto, y esto no es broma, es que en vacaciones, cuando hay fútbol y cuando hay puentes, en estos tres supuestos, descienden las urgencias hospitalarias.
Claro,
o sea, tampoco vamos tan desencaminados.
No, es que es verdad, vete a urgencia, pero espérate al domingo.
Esto dicho por los propios profesionales sanitarios.
Sí, sí.
Dicen, en verano las urgencias se llenan a partir de las 7 de la tarde porque la gente se ha ido a disfrutar de la playa.
Qué fuerte, ¿eh? Es muy heavy.
Y cuando hay fútbol no va nadie,
no...
están solos.
¿Pero por qué pasan estas cosas?
No sé, ocurre que la gente no se pone mala cuando está pasándolo bien. Si es que cuando estás trabajando es cuando uno se pone malo.
Se pone malo más a gusto.
Bueno, la historia aquí es que el pasado 1 de diciembre tardaron 2 horas y media... en este pueblo de Francia, para encontrar a un médico que certificara un fallecimiento. Claro, era muchísimo tiempo para tener a esta persona que había fallecido en su casa. Y enfadada, la regidora ha protestado con esta medida. Claro, el objetivo es denunciar lo olvidado que está el pueblo, que no pueden tirar de un médico si alguien se pone malito un sábado a las 10 de la noche.
Claro.
Ante una situación absurda, la alcaldesa dice que responde con una medida absurda, que es la de decir que está prohibido morirse o fallecer en
día
festivo.
O sea, que es como una pataleta.
Sí, como una pataleta para que se la tenga en cuenta. Lo cierto es que ha tenido éxito, porque está en los medios de comunicación franceses, ha llegado hasta nosotros y al menos está teniendo repercusión. A ver si así le ponen al médico que pide.
Repercusión
a la pobre mujer
tiene,
y al pueblo.
Claro, repercusión tiene, pero ¿realmente tiene una solución para eso?
No, bueno, bueno, pues que al salir en los medios de comunicación, lo mismo al final obligan a que la pongan un médico. Esto es como todo, ¿eh?
Pues que lo consiga. Un médico siempre tiene que haber para atender a la gente que se pueda poner malita.
Mi padre decía, el que no llora no mama.
Es verdad.
Y esto es lo que hay que hacer.
Ahí lo tienes.
Aquí hay que enfadarte.
Ahí lo tienes.
Vamos con la noticia desagradable del día. Todo el mundo sabe que sufro
aracnofobia.
Eso es. Vamos, que es una... ¿Qué te ha parecido?
Me encanta. Pero vamos a escuchar otra vez la voz. Quiero identificar a ver qué actor, locutor es este. A ver, Mariano, por favor, dale otra vez al replay.
Aracnofobia.
Aracnofobia. Parece un poquito, a lo mejor... A ver, dale otro poquito, Mariano. A ver.
Aracnofobia.
Elías Rodríguez, posiblemente.
Elías. Ahora lo buscamos, ahora porque lo buscamos. Es del tráiler de la película Aracnofobia, que es del año 87 o por ahí.
Podría ser un Elías Rodríguez.
Sí. Y se utilizaba mucho en tráilers, pero yo no me los conozco. O sea, que no es el primero que hacía.
Los 80, un Ramón Langa al principio, a lo mejor...
No sabemos. No. Ponlo otra vez, que está bonito.
Dale 6 o 7 veces.
Aracnofobia.
Aracnofobia.
Y así nos vamos hasta las 5.
A mí cuando me da por algo ya sabes cómo soy, ¿eh?
Sí, eres como mi hermana, que se vio...
Tu hermana es muy guapa, ¿verdad?
Es muy guapa y era muy pesada. Lo tenía todo. Tú no sabes la de veces que se ponía Top Gun.
Qué pestiño de película, de verdad.
A mí me encantaba, pero hija era.
Por
había
favor.
Veces que le decía, no tenemos otra guapa. Esa y Las Leandras con Rocío Dúrcal. ¿Tú esa película la has visto?
Esa la he visto, la he
y
visto.
Celia Gámez.
Sí.
Esa película esa estaba película muy está bien.
Oye, habría que hacer un día Truños de los 80. Películas Truños de los 80.
Pues no, Top Gun no.
¿Cómo que no?
Que no.
Venga,
no te lo voy
sí.
a tolerar. Vamos, hay películas mucho peores que Top Gun.
¿Tú eras más de Top o más de Gun?
De Gun. De Gun. Gun. ¿Sabes? A mí es que salían todos que eran súper guapos. Que esa película yo creo que mi hermana la veía porque le gustaban todos.
¿Ella era Brooke Shields?
¿Brooke Shields?
Ella sí. La,
No. Ella
Demi Moore.
Es... No,
¿tampoco?
No. Andy...
Andy McDowell.
No, Andy McDowell está un poco.
Andy McHalses.
Ay, no me sale ahora el nombre. Te has metido tú ahí, la de Único Testigo.
Pero quería
hablar contigo de cine si no te enteras de nada. A ver, sí. El protagonista de Único Testigo.
De Vincent Hales.
Es que es como, vamos.
¿Es Vincent Hales o no?
De verdad, que no tienes ni idea.
¿Pero cómo que no? ¿Y la discurso va quién era? En la parte 2.
McGillis. Se llama
¿Qué profesión es esa?
Se llama McGillis, ¿no?
McGillis, sí, pero...
McGillis.
¿Seguro?
Sí,
oye, mira que lo busco,
podría
¿eh?
Podría ser, búscalo.
Lo voy a buscar, venga.
Pero ¿sabes qué? Salía Val Kilmer, que era Iceman.
Ah, claro, era Iceman.
Bueno, la historia es que esto es aracnofobia, que es lo que yo tengo, y esta película da mucha grimita, es así como asquerosita. La versión a las arañas es completamente irracional, porque la verdad es que en España tengas esa versión a las arañas, que aquí creo que no hay ninguna que sea mortal,
no,
pues
verdad.
No tiene ningún sentido. Uh-huh. Pero yo me paralizo si veo una, es decir, no puedo. A falta de una, hoy en redes sociales me han inundado con una noticia donde he visto decenas de ellas y además de un tamaño considerable. Son como un folio de grandes.
Mm-hmm.
Tú imagínate una araña de este tamaño, así, tal cual te lo estoy enseñando.
Pero a ti no te gustan nada las arañas. O sea, imagínate, por ese bracito que viene descubierto...
No, cállate, si es que...
¿Cómo que no?
Que no, que levanto los pies.
Pero que no...
Sí,
no,
sí, a mí me dices eso y yo levanto los pies.
Pero escúchame, una araña ve tu pie y se va.
Mira, yo solo te digo que en un examen monté un pollo, en un examen en el instituto, porque bajó con un hilito una araña, yo estaba concentrada y cuando la veo caer, casi me echan de clase porque yo levanté el papel.
Pero no pasa
lo
nada.
Tiré, muy desagradable. A mí es que me da miedo. Yo lo reconozco, que no entiendo por qué existen.
Bueno,
aceptamos, que dicen que son necesarias.
Aceptamos a Kelly McGillis como
una
actriz del reparto, y yo me refería a Meg Ryan, que efectivamente ahí
a
está.
A Meg Ryan también salía, claro, sí, era la novia de Gus.
Uh-huh.
¿Contamos qué pasa con Gus? No, que destrozamos la película y
no,
seguro
no
que hay gente
nada,
que no la ha visto.
Efectivamente.
Y es muy interesante. Bueno, estas arañas, te digo, son como un folio de grandes, con patas y todo. Todo comenzó hace unos meses cuando científicos australianos colocaron unas cajas en una reserva natural para facilitar la cría de zarigüeyas pigmeas. Ellos lo que querían era que ahí las zarigüeyas criaran pues a sus... cachorros,
sí,
se les llamará,
sí,
a las zarigüeyas,
sí.
No lo sé. ¿Cuál fue su sorpresa cuando meses después, al mirar en las cajas, se encontraron con una colonia de arañas sociales?
¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
¡Qué asco! Yo levanto la caja y en vez de ver la zarigüeya, que es lo que yo tenía previsto encontrarme,
no
me encuentro con 25 arañas conocidas como cangrejo gigante, que se caracterizan porque viven en sociedad.
No
es decir,
nada.
Están todas unidas ahí, colaboran de forma organizada. ¿eh? Que esto está muy, muy bien. Sí, y la colonia no suele ponerla en marcha una hembra adulta que pone huevos y después las sucesivas generaciones de hermanas pues se ayudan mutuamente y comparten las presas y ya, todo.
Pero no.
¿Eh? Su aspecto es aterrador. Es muy desagradable todo.
Que no pasa nada, hombre.
Que sí, ¿qué pasa?
Dentro de nada y nos estamos comiendo, ya verás.
Que ya me ha colado la música.
Ya te la ha colado, claro, y te está diciendo que te pires.
Pues nada. Mañana te contaré las cosas que se me han quedado fuera, que se me han quedado algunas. Hoy había que escuchar a Roxette porque ha fallecido Mary Fredrickson, que cuidado que el apellido es complicado, ¿eh?
Hombre, Fredrickson. Es lo que tiene aquella zona.
La cantante de este dúo de Roxette lo ha hecho a los 61 años tras casi 17 luchando contra un cáncer cerebral. Estuvo unos años retirada, en 2009 volvió, desde el 2002 al 2009 se retiraron, pero en 2009 volvió y su última actuación fue en el año 2016. Estos tres últimos años ya ha tenido que dejar de subirse a un escenario. Escuchamos una de las baladas más famosas de la historia, gracias, entre otras cosas, a que formó parte de la banda sonora de Pretty Woman.
Claro.
Y esto fue un bombazo. Nació como un villancico, que yo me he enterado leyendo hoy la noticia. Sí. Pero ha trascendido la época navideña para convertirse en una de las canciones más románticas de la historia de la música.
Esta canción es bonita y es una canción que emociona. Miguel Ángel Lázaro, gracias por seguirnos. José Félix Gómez, Rosa Blanca, gracias de verdad por estar con nosotros y seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Llámame al teléfono gratuito del estudio 950-6006. ¿Cómo estás poniendo las calles tú ahora? Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles con nosotros, 4:36 de la mañana, hora menos en Canarias, la gente que intenta dormir y no lo consigue, la gente que está en la lucha, la gente que está trabajando desde hace unas cuantas horas, mi abrazo y mi aliento para acompañarte hasta la hora de finalización de tu jornada de trabajo, y también la gente que está haciendo cosas en las carreteras. Ahí está Vicente, todo un ponedor. Vicente, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás? ¿En qué parte de España?
En Málaga.
En Málaga y con los intermitentes puestos, ¿eh?
Sí, estoy aquí parado en el norte.
Ajá. Escúchame, ¿estás ahora mismo en carretera?
Sí, estoy en la autovía, en la A357. Ajá,
pero trabajas
de Málaga a Campillo.
Ah, Málaga a Campillo, correcto. ¿Y estás trabajando ahora o destino al trabajo?
No, estoy trabajando. He empezado a las 11 de la noche y termino a las 7 de la mañana.
Ajá. ¿Y en qué consiste tu trabajo?
Pues mira, cuando hay un accidente o algo, pues vamos a retirar los restos que hay de los coches y a limpiar la carretera. Y si hay algún animalito muerto por la carretera, pues lo quitamos.
O sobre todo a señalizar y a limpiar las cosas que se quedan en la carretera, que a veces son peligrosas porque pueden ocasionar otro accidente.
Sí, sí.
¿Vas uniformado ahora?
Sí, vamos de amarillo, espero.
¿Y tu coche tiene luces naranjas?
Sí, lleva una cascada atrás y un pico y uno arriba por delante.
Qué bueno. ¿Y a ti quién te coordina? ¿Guardia Civil? ¿Emergencias? ¿Quién te da el aviso?
O sea, normalmente el 112 o la Guardia Civil.
O sea, cuando sucede algo, a nivel global, tú lo escuchas y luego esperas a que te den la orden de acercarte a un punto en concreto, ¿no?
No, yo voy circulando y entonces por el teléfono nos llaman. Y ya vamos donde nos dicen.
¿Y qué cosas agradables te han pasado? Porque me imagino que las desagradables tienen que ser muy duras.
Sí, las desagradables este fin de semana hemos tenido una.
Qué horror, madre mía. Es que
ha habido un porrazo con 4 heridos graves y un fallecido.
Madre mía, qué situaciones te has tenido que vivir, ¿no, Vicente?
Sí, llevo unos pocos ya de esas.
¿Y cuánto tiempo llevas realizando este trabajo?
Pues 13 años ya.
Jolín, ¿y cómo entraste a trabajar ahí?
Pues mira, de casualidad.
¿Ah, sí?
Sí, yo vivía en Barcelona y por motivos de... Bueno, me desplacé para Málaga y me casé aquí con una muchacha. Y aquí estamos.
Qué bien. Y Vicente, ¿desde hace cuánto que nos escuchas? ¿Desde cuándo eres ponedor de calles?
Pues hará 5 o 6 años ya. Porque una noche dándole vueltas, pues encontré la emisora y digo, mira, el pulpo. Porque allí en Barcelona he escuchado La Jungla.
¡Hombre!
Además he estado en varios eventos vuestros.
Sí, señor. Sí, señor, los sois de la jungla ahí en Torremelina, en el Palau de Sports y todo eso, ¿no?
Sí, yo os vi actuando allí en Montjuic.
Sí, en Montjuic, efectivamente. En el Palau Sant Jordi.
De los pueblos, sí, en el de todos los pueblos.
Ah, en el pueblo español.
En el pueblo español.
En el 96, estuvimos dos días, un jueves y un viernes.
Sí, sí, yo estuve un viernes, me parece que fue.
Sí.
Y allí estuve con vosotros.
Sí, ahí que estábamos presentando a Ella Baila Sola, que acababan de salir.
Sí.
Y ahí estuvimos, jolín, qué ilusión.
Luego también estuve en las carpas arriba, en...
Al lado del hotel Juan Carlos I.
Sí.
Eso fue en mayo del 97.
O sea, que ya han pasado unos pocos de años. Ya.
Sí, señor, sí, señor. Siempre los recuerdos de la jungla me vienen al corazón y me emocionan. Así que, Vicente, de verdad, me
además, gana... yo llevé en un café que también que estuviste ya actuando, que
¿sí?
allí fue Rosana.
Sí.
Allí yo llevé una tarta, un bizcocho de eso, con una cerecilla y una de eso.
¿Fue Rosana o Pau Donés o Jarabe de Palo?
O Pau Donés sería también.
Yo sí, creo que...
Bueno, estuve, es que estaba en tres o cuatro veces. También estuvo actuando el hombre mosca ese. O...
La mosca, el hombre mosca, no la mosca, sí, es verdad. Ese fue en el Palau de Sports. Madre mía, qué recuerdo. Sí, sí, sí. Y el café ese que dices fue en el Golden Rock Café de Barcelona.
Ese.
Sí, 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 me acuerdo. Jolín, Vicente, escúchame, voy muy mal de tiempo. Además, tengo ya aquí a Cuevas que viene a contarnos ya una historia que nos va a sorprender a todos. Te pongo tu nombre en Málaga, con tu papelito y con tu profesión, para que el viernes te veas en nuestro mapa de España. ¿Te parece?
Muy bien.
Vicente, un fuerte abrazo y gracias por seguir pegado a la radio.
Gracias, igualmente.
Hasta luego, hermano.
Hasta luego.
Las 4:41, una hora menos en Canarias. Gracias por estar en COPE.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Estamos en COPE, este programa se llama Poniendo las Calles, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, muchas gracias por estar con nosotros. Fíjate, esta semana nuestro compañero especializado en misterios, el periodista David Cuevas, viene a contarnos una historia de las que, bueno, pues nos ponen un poquito en alerta, ¿no? Sobre todo porque es algo inquietante. Se trata de una historia real, con nombres y con apellidos, un extraño encuentro en el bosque en plena noche con una entidad invisible, visible, un poco camuflada. David, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo es esta historia?
Pues esta historia es muy interesante. Me la contaban hace muy poquito un matrimonio que la vivió en pie o monte, en medio del campo.
Uh-huh.
Y es de esas historias que cuando te las cuentan te quedas en plan... ¡Qué raro!
¡Qué raro!
¡Qué raro, ¿verdad? Bueno, ya sabes que a mí lo que me gusta cuando traigo este tipo de historias es que los protagonistas sean los testigos directos que las han vivido en propias carnes. Y la verdad es que me parece súper llamativo este encuentro cercano con un ser extraño, no sabemos si invisible, porque no voy a adelantar muchos acontecimientos, pero algo hay, pero no se ve muy claro.
Uh-huh.
El protagonista de esta historia inicialmente es Jorge Pecci. Y él nos contaba, bueno, pues cómo se desarrollaba o lo que iba a ser un bonito y tranquilo día de campo junto a su esposa, y lo hacía de la siguiente forma.
Principio de los 80, el año exacto no lo tenemos forma de saberlo, puede ser 82, puede ser 83. Y bueno, en Piedralaves, provincia de Ávila, un sitio en aquella época, no sé cómo estará ahora, en las montañas, pues bastante despoblado, aparte del pueblo que había abajo. Y bueno, pues habíamos ido ya a acampar a ese sitio varias veces, pero en esta ocasión, pues nos sucedió algo que es lo más extraño que nos ha pasado en nuestra vida, yo creo. Por lo menos lo más inexplicable desde nuestro punto de vista. Bueno, pasamos al día por allá y hay una pequeña explanada, lo justito en medio de cuestas y en medio de todo un terreno muy, muy complicado, digamos, para montar una tienda, pues hay de pronto una pequeña explanadita súper cómoda y eso pues era como nuestra casa allí. Siempre que íbamos estábamos a gusto. Ese día pues Manuela estaba pues haciendo sus cosas por allí, y yo, como me gusta hacer música, pues me encontré un tronco que había, se veía que había sido alcanzado por un rayo, estaba totalmente seco y todas las raíces se hundían en la montaña entre las rocas. Me subí a él y empecé a tocarlo con las manos primero y luego con palos y con... De la forma que empecé a encontrar diversos sonidos y muchas vibraciones que me inspiraban para seguir tocando percusión, y sentía toda esa vibración debajo de mí, y a la vez sentía como esa vibración se metía en la montaña. O sea, vibraba todo a mi alrededor cuando yo tocaba eso.
Le vibraba todo, ¿eh?
Sí, sí, fíjate, porque eres músico también, eres músico aficionado, y claro, escogió un tronco, pues empezó con la batería, tinta, 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 y bueno, hasta ahí, pues no hay nada extraño, nada que se salga de lo habitual, ¿no? Más allá de la reverberación que pueda causar en un momento dado un tronco seco, ¿no? Uh-huh. Haciendo percusión en medio de un lugar en el que no se escuchaba nada y se estaba perfectamente tranquilo en aquella explanada junto a su mujer. Pero llega la noche, hay pulpo cuando llega la noche.
A ver.
Entonces, bueno, el resto del día no hubo nada peculiar, y ya cuando se hizo de noche, nos metimos en la tienda de campaña y, bueno... Yo estábamos charlando y de pronto noté o fui consciente de un silencio raro, un silencio fuera de lo normal, fuera de lo común. Y entonces justo en ese momento oí como el chasquido de una rama al pisar, o hojarasca o algo así, pero a una distancia. Es decir, mi primera sensación situaba lo que fuera que vino, que se acercó hacia nosotros, yo qué sé, igual a 30, 40 metros, 50 metros de nosotros, y además en la dirección, digamos, del camino por el que nosotros accedíamos a esta colina. Y según seguía escuchando, pues seguía produciéndose el ruido, y además cada vez más cerca de la tienda. Hasta que efectivamente, por el lado derecho de la tienda, por nuestro lado derecho, que era donde estaba Manuela, y bastante pegado a la tienda, pues ya el ruido se hizo como... ya no era como de pasos en hojarasca o sobre ramas secas, sino que era más bien como un arrastrar. La sensación era de algo muy voluminoso, muy pesado, que se arrastraba.
Muy bien, este hombre no lo estaba pasando, ¿eh?
Hasta hace un ratito sí, pero llega un momento en que escucho un sonido lejano que se va acercando y algo se arrastra. Algo acecha la tienda. ¿Qué es lo que acecha la tienda? ¿Tú lo sabes, Pulpo?
No tengo ni idea, pero imagino que algún bicho raro, ¿no?
Puede ser algo raro o puede no ser nada. Y tú dirás, pero se te ha ido la olla, Cuevas.
¿El aire, entonces, o qué?
El aire no hace esto.
Y aquello accedió, por nuestra derecha y detrás de nosotros, rodeó la tienda y pocos segundos después se abrió de golpe y casi haciendo un ruido seco la mitad de la puerta. Hay que matizar que la tienda no estaba cerrada, ¿no? Nosotros normalmente no nos gustaba cerrarla con cremallera y demás, y simplemente estaban colgando las telas estas con forma de triángulo, ¿no? Pero no había nada de viento, es decir, no, en ningún momento ondeaba, la otra mitad ni siquiera se inmutó, es decir, no se movió. Únicamente el lado derecho se abrió en seco, ya digo, un golpe seco, y se mantuvo abierto. Y una sensación brutal de estar siendo observado por algo, pero nosotros yo no veía nada en absoluto. Tampoco percibía ni una masa ni nada especial en ese momento. Mi única, digamos, no sé si llamarlo preocupación, lo único que yo pensaba era que alguien quería atacarnos, realmente. Yo pensaba, casi desde el primer momento pensé en algún gracioso que quería gastarnos una broma. Yo siempre en la montaña siempre llevaba, ahora ya no voy, pero bueno, llevaba una pequeña navaja y tal. Y bueno, según noté cómo se acercaba, pues cogí mi navaja y la tenía preparada.
Por si acaso, ¿no? Por si era una cosa que tenía que defender.
Claro, imagínate la situación. Parece que algo físico estaba fuera de la tienda, ¿no? Vamos a intentar ser racionales, Pulpo. Puede ser algún bromista. Claro, animal, raro que un animal a dos patas sea capaz de coger una puerta de tienda y abrirla, ¿no? Esto ya es raro. Con lo cual, todo pinta que es un humano que tiene que estar ahí que tiene que dejar un rastro. ¿Cómo reacciona nuestro protagonista? Pues de la forma más valiente, no sé si más adecuada, pero pero más valiente, para saber, a ciencia cierta, quién se encontraba ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Pues pasa lo siguiente.
Desde el momento en que aquello se abrió y sentí esa sensación de ser observado, hasta que pegué un salto y salí fuera de la tienda, pasaron segundos, pocos segundos. Y con la navaja en la mano y gritando que quién estaba ahí, quién está ahí, quién está ahí. Al salir no había nada ni nadie, y tampoco oí el ruido de nada ni nadie alejándose, a la carrera, huyendo, nada, cero ruido. El silencio seguía a nuestro alrededor, y eso es el bloque de la experiencia, eso es realmente lo que pasó. A lo mejor contado y escuchado, pues parece una tontería, o dice, bueno, puede tener millones de explicaciones, pero os aseguro que vivirlo es otra historia. Recorrí todo alrededor de la tienda, me cercioré de que no había nada y volví a la tienda, le digo, Manuela, no hay nada. Nos quedamos perplejos porque es que no había explicación a cómo se había abierto esa portezuela de la tienda. Era imposible, porque un animal metería el hocico, empujaría el hocico y abriría la tienda hacia adentro, en todo caso. Intentaría mirar, pero es muy raro que un animal abra de un golpe y mantenga abierta media la puerta de la tienda. Eso yo no lo entiendo. No hay explicación para
eso. De verdad que yo estoy como loco por saber cómo acaba esto, David, porque entre miedo, entre suspicacia, yo no me creo la historia de que sea un bromista que no conozca de nada, por ejemplo, a esta gente, porque esto es una cosa que les puede hacer pasar muchísimo miedo.
Sí, además estaban en medio de la nada, o sea, en medio de una zona escarpada.
¿Quién tiene
zona
que ir ahí a gastar una broma a nadie?
Claro, es un poco rebuscado, ¿no? Pero claro, cuando sales fuera y no hay nadie, y no solamente eso, sino que incluso al día siguiente resulta que tampoco había nada. Vamos a escuchar a la otra parte, a Manuela del Pozo, que es su esposa, para escuchar sus impresiones y poder comparar en base a lo que nos ha contado Jorge Pecci, a ver qué es lo que nos cuenta ella de cómo vivió precisamente estando con su compañero aquella extraña noche.
¿Qué es exactamente lo que tú ves cuando miras hacia la puerta?
Pues lo que te digo, como una oscuridad tremenda, como con... No te sabría decir, sé que yo ver ojos y caras no vi, o sea, eso te lo garantizo, uh-huh. Pero era una oscuridad como densa, y es eso, yo tenía mis sensaciones que estaba así, como mirándome directamente, ¿sabes? Sin que yo viera ojos ni nada, no sé cómo decirte, como si fuera una oscuridad con masa. A mí me dio miedo, mucho miedo, como alguien que me podía... deshacer, machacar, vamos, en una palabra, o sea, de alguien potente, pero no lo hizo, pero alguien con fuerza. Luego a la mañana siguiente, cuando nos levantamos, que no había ni una huella, ni un rastro, ni nada, no había nada. O sea, porque si hubiera sido un animal o una persona, se nota huella o, ¿sabes?, o camino, sobre todo el camino por el que había pasado a mi lado, y estaba todo igual. O sea, nada, como si no hubiera pasado nada.
¿Y la sensación que te dio aquello?
Pues no lo sé, yo es que, no sé, como él estuvo toda la tarde ahí con el ruido ese de los maderos tocando y tal, sí. Pues yo qué sé si evocaría alguna entidad del bosque o de la montaña, no tengo ni idea. Lo que sí es que para mí es un recuerdo que le tengo ahí y me desagrada. Para mí, a día de hoy, es algo inexplicable.
Ella no lo pasó muy bien, ¿eh?
Ni él tampoco. ¿Cuál es la explicación que da él a todo esto? Va un poco en consonancia a lo que nos contaba Manuela. Fíjate qué interesante la interpretación que da, porque aquí en Poniendo las Calles hemos hablado de espectros, de sombras extrañas, de posibles fantasmas o entidades, para algunos que vienen de otro lado, uh-huh. Para otros que puede ser una alucinación, eso ya es interpretable. Pero lo que yo nunca había escuchado es una interpretación como esta. Y es que pudo haber sido visitado por una entidad del bosque.
Yo sinceramente creo que es una que era una entidad del bosque. Algo, o sea, yo creo que las hadas, que los goblins, que todo este tipo de entidades son reales, son seres de otras que viven aquí, donde estamos todos, pero en otras dimensiones, en otros niveles de vibración, y lógicamente no viven aquí en Madrid, ¿no? O sea, le gusta la lejanía del ser humano, porque el ser humano, la verdad es que es bastante problemático. Entonces, donde están todavía es en los sitios donde el ser humano está lo menos posible o no está. Allí habitan ellos. Y yo creo que de alguna forma simplemente fue algo que me oyó tocar, me oyó hacer ruido y vino a ver qué queríamos, de alguna forma.
curiosísimo al final, ¿eh?
Sí, sí, a mí es de estas historias que me enamoran, ¿no? Porque la sensación extraña y de miedo es muy parecida a otras, ¿no? Pero la interpretación aquí varía, ¿no? Una entidad del bosque que pudo manifestarse en base a esos movimientos, a esos sonidos rítmicos del propio Jorge, o no sé, porque alucinación complicado, tenía que ser por parte de los dos. Algo físico tenía que haber, porque no es que te dé la sensación de que algo se acerca. Claro. No, es que aquello coge de un golpe, ¿vale? Y abre la puerta hacia adentro y la mantiene abierta durante varios segundos. Pero ellos no ven nada afuera. Cuando él se precipita afuera no hay nadie. Y alguien tenía que huir de ahí. Luego al día siguiente comprueban que no hay huellas. ¿Qué fue aquello? Pues qué sé yo. ¿Una entidad del bosque?
Quizás.
Quizás.
Quizás. Pues ahí lo dejamos, David Cuevas. Muchas gracias.
A ti, Pulpo.
Seguimos poniendo las calles y nos acercamos a las 5, a las 4 en Canarias. ...4:55, 3:55 en Canarias. Un abrazo a la gente que está en carretera y con niebla. Un abrazo a los que nos protegen. Vigilantes, buenos días. Gracias por estar en COPE. Ponemos las calles de España.
A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas. A veces llegan cartas con olor a espinas que no son románticas. Son cartas que te dicen que al estar tan lejos todo es diferente. Son cartas que te hablan de que en la distancia el amor se muere. A veces llegan cartas que te hieren dentro, dentro de tu alma. A veces llegan cartas con sabor a gloria, llenas de esperanza. A veces llegan cartas con olor a rosas que sí son fantásticas. Son cartas que te dicen que regreses pronto, que desean verte. Son cartas que te hablan de que en la distancia el cariño crece. A veces llegan cartas que te dan la vida, que te dan la calma.
Estoy leyendo los mensajes que nos estáis dejando a través de las redes sociales. Me cuenta Mauricio Rodríguez que, bueno, además de darnos los buenos días, dice: Pulpo, aquí estoy pendiente de las ondas todos los días desde las 2 de la mañana camino de Burgos a por piezas de automoción para Barcelona. Ese es mi pan y el pan de los que me esperan a mi llegada. Somos un equipo de ponedores, y nos manda saludos. Mauricio Rodríguez, un abrazo bien fuerte y gracias.
Pedro González, desde la Ciudad del Sol, fabricando estas delicias, surtido de Navidad de San Martín de Porres.
Qué barbaridad.
Ha mandado la foto de la caja. Marisa Rubio, en mi churrería, para variar, y siempre a tope con la tope. Me ha puesto siempre a tope con la tope.
Qué grande, Marisa.
Marisa, no hagas estas cosas.
No vas a cambiar el nombre de la emisora de radio que tiene ya 200 años.
Qué hombre, grande, no tantos.
¿No? ¿Cuántos tenemos?
No tantos, 60 o 50.
Tú llevas aquí 130.
Yo... No, pero cuando encuentre el papelito que hemos dejado ahí en la obra, el que lo encuentre, ya verás.
Madre mía,
ya verás.
Miedo me da. Oye, yo quiero mandar un abrazo a José Félix Gómez de la Cruz, que es un ponedor que me deja un mensaje en Facebook. Me dice: Pulpo, yo ahora mismo ando poniendo las calles en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, en el turno de noche, atendiendo a pacientes con lesión medular. Madre mía, José Félix, te mando un abrazo y mucha fuerza y mucha energía, porque lo vas a necesitar, y sobre todo para contagiar a toda la gente que está también ahí en la lucha. Un abrazo bien fuerte a ti y a todo el hospital y a la gente que está allí ingresada.
Yajaira Méndez, en Madrid, camino al Merca Madrid. Soy ayudante de sala de despiece de animales. Trabajo con 25 chicos y yo soy la única chica.
Uh-huh. Nos encanta conocer las profesiones que se están llevando a cabo en este momento, en estas horas, en las horas más duras de la radio, de 4 a 6 de la mañana, de lunes a sábado. Estamos haciendo radio en directo acompañándote y sobre todo conociendo lo que se cuece en España a esta hora. Si es la primera vez que nos escuchas, este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y fíjate, en la próxima hora vamos a profundizar en la serie que está arrasando dentro y fuera de nuestro país.
A veces llegan cartas con sabor a gloria.
llenas de esperanza. A veces llegan cartas con olor a rosas que sí son fantásticas.
Se acercan las 5 de la mañana, es momento de actualizar la información. Vamos a seguir leyendo los mensajes y enseguida te mencionamos para integrarte en este programa de radio. Gracias por estar con nosotros.